¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 26 de enero de 2013 y parece que tenemos un ambiente de primavera porque ha salido el sol, ¿verdad, don Antonio? ¿Cómo está?
Ha salido el sol, pero con un ambiente gélido, frío, un sol de invierno.
Un sol de invierno, sí, un sol de invierno. Pues tenemos los diarios encima de la mesa para analizarlos, como todos los días. Y vamos a empezar, si le parece, don Antonio, por el conflicto que hay en la Unión Europea, entre la Unión Europea y Inglaterra.
Ya sabes que en esta etapa hemos prescindido de la denuncia de la corrupción para centrarnos en las soluciones para evitar la corrupción. Pero como una de las fuentes de la corrupción también es la distribución de los fondos europeos, el manejo y la administración de los fondos que provienen de Bruselas, y como el Estado de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, está en crisis, conviene, hoy voy a ser la excepción, quiero comentar primero cuáles son las propuestas o las iniciativas de Cameron, el líder, el jefe del Premier británico, respecto a Europa, y cuál es la respuesta, no la respuesta a Cameron, sino paralelamente cuál ha sido la propuesta que hacen los intelectuales sospechosos, es decir, los de costumbre, que son aquellos que firman, lo mismo que los manifiestos contra Franco, los manifestaban los de siempre, pues ahora también los manifiestos por Europa o por cualquier otra cuestión internacional los firman las personas intelectuales, algunos muy valiosos, otros nada en absoluto, que nos va a decir Adrián.
Pues vamos a ver, don Antonio, si quiere, vemos cómo el presidente del Parlamento Europeo intenta aislar a Cameron después de que Cameron quiera un referéndum en la Unión en Inglaterra para ver si los ingleses quieren o no la Unión Europea. Pues
Pero la posición de Cameron es favorable a permanecer en la Unión Europea.
Usted lleva diciendo tiempo que es que Cameron está a favor de mantener la Unión Europea, pero que no quiere que esté tan condicionado el Parlamento, parlamentos nacionales y el Parlamento británico de la política que lleven a cabo dentro de la Unión Europea.
A las decisiones que se llaman tecnocráticas, pero que no es verdad, a las decisiones de Bruselas.
Pues Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, amenaza con aislar a Inglaterra si Inglaterra sigue por esta senda de defender las competencias de los parlamentos nacionales por encima de las competencias de la Unión Europea. Y lo que ha dicho Cameron no es que quiera salirse de la Unión Europea, sino que lo que quiere es una Unión Europea basada en estados nacionales, en el Estado-Nación, en un mercado único, en un equilibrio de competencias que huya del centralismo de Bruselas y con instituciones democráticas a las que se les pueda rendir cuentas. Y dice también que no quiere que se discrimine a los países que están fuera del euro y que en los parlamentos nacionales tengan un papel pues más importante de lo que han tenido ahora. Y en Inglaterra están con Cameron. ¿Cómo lo ve usted, don Antonio?
Pues que está mucho más cerca este Cameron del espíritu europeo que manifestó Winston Churchill en Suiza al final de la guerra, en 1946, está más cerca de la concepción tradicional política de Europa como Estado federal que los defensores de la Comunidad Europea. Está más cerca de Europa federal Camerún y el Reino Unido que Bruselas.
Bueno, pues ha habido el manifiesto del que usted hablaba, es un manifiesto que han hecho los intelectuales europeos que cita el país en contra de las medidas o de lo que propone Cameron de recuperar competencias por los estados nacionales y de ir a un federalismo de un estilo, del estilo que usted acaba de hablar y muy diferente al que existe ahora en la Unión Europea, que no es federalismo, como todo el mundo sabe. Nos dice este manifiesto lo siguiente: Europa no está en crisis, está muriéndose. No Europa como territorio, naturalmente, sino Europa como idea, Europa como sueño y como proyecto. Firman este artículo pues varios intelectuales, como Juan Luis Cebrián, como Fernando Sabater, como Vasilis Alexakis, en fin, Humberto Eco, Bernard Henry Levy, Antonio Lobo Antunes. Don Antonio, ¿qué tiene usted que decir al manifiesto, al artículo conjunto que
Pues que como todos los manifiestos que firma el país y que hacen estos señores, entre los cuales habrá algunos intelectuales que tendrán cierto valor para las cuestiones o materias de su competencia, pero en cuanto a materia política son unos absolutos ignorantes. No solo ignorantes de la historia política, no de Europa, sino de los países europeos. No solo ignorantes de cómo ha nacido esta comunidad a partir de la comunidad del carbón y el acero, y de cómo ha ido extendiendo competencias de la economía para pasar a la política. No solo ignorantes del camino recorrido, que aunque tiene, indudablemente, va camino de un fracaso colosal, pero no se puede olvidar que ha tenido éxito, primero en la reconstrucción de Europa. Porque la distribución del plan Marshall, la de las inversiones nuevas y el desarrollo y la aplicación de los descubrimientos científicos a la tecnología que ha cambiado la faz de Europa, esos son logros positivos que hubiera sido difícil de concebir sin Comunidad Europea. Pero también es verdad que la propia Comunidad Europea ha cerrado el camino al federalismo europeo, que es lo que tiene gran tradición intelectual en los pensadores políticos e incluso en algunos filósofos, pero muy escasos, europeos. Porque la función del filósofo no es hacer deliberaciones políticas concretas. Por eso este grupo de intelectuales se equivoca radicalmente cuando, después de decir la tontería que lo que está en crisis, no es, que está muriéndose, no es la Europa como territorio, faltaría más, que lo que se está muriendo es la geografía de Europa. Los Alpes suizos y los ríos y el Garona y el Rin, que estén muriéndose. Lo cual, por otra parte, eso sería un terreno también para explorar, pues pertenece a la ecología. Pero en fin, lo que ellos dicen, que se está muriendo Europa como sueño, menos mal. Ojalá fuera verdad. Es que los sueños no son realizables. Solo son realizables las realidades, y lo que un político inteligente tiene que adelantarse y ver cómo puede avanzar en el futuro una realidad que está en germen. Pero si no está en germen en la realidad, sin ser un sueño, no hay nada que se desarrolle. Donde los sueños no son gérmenes de la realidad, son fantasías que retroceden y hacen entretenerse el pensamiento en autocomplacencia y en narcisismos. El sueño es un enemigo de la política, como la utopía, como proyecto. Bueno, la palabra utilizada en el sentido moderno de la palabra, y puesto que son la mayoría periodistas los que hacen este manifiesto como el país, pues sí, se puede hablar de proyecto. Pero por la palabra proyecto me pone los pelos de punta, porque me recuerda el concepto de nación de Ortega, de Renan, y de todo el concepto subjetivista de la política, de la nación y del Estado. Como proyecto, bueno, sí, hay de la voluntad política depende muchas cosas, pero la voluntad política no puede hacer nada si no trabajas en una realidad ya presente, aunque sea en germen, repito, pero presente, y eso ya es más que un proyecto. Comienza el artículo con una de los intelectuales con una pedantería y un error. La pedantería de que para recordar el espíritu de Europa al que ellos quieren recurrir, en lugar de hablar de la enorme cantidad de intelectuales y filósofos que están en el preámbulo del movimiento europeo, del movimiento federalista, del movimiento europeo, en lugar de acuden a Husserl, pero con una cita errónea. En primer lugar, se refieren a que Europa debe estar de acuerdo con el espíritu elogiado por el mundo Husserl en sus dos grandes conferencias pronunciadas en 1938, en víspera de la catástrofe nazi. No es verdad. Lo que escribió Husserl luego fue publicado ya en 1954, es dos conferencias sobre la crisis del espíritu, no del espíritu europeo, de la filosofía, bajo el título La filosofía en la crisis de la humanidad europea. Es verdad, pero ahí no hace. Claro que es verdad que hay un espíritu de Husserl, de acorde con su teoría de la fenomenología trascendental. que a diferencia de la crítica trascendental de Kant, esto no hay nadie que lo entienda. Porque no es el momento ahora de hablar de Husserl. Lo que quiero decir es que Husserl murió en el año 38 y en cambio estas dos conferencias las dio en 1935. Los intelectuales que escriben este manifiesto no lo conocen. Y además citan, inmediatamente después de citar a Husserl, dicen, sin citarlo, dicen, Europa como voluntad y representación. Pero qué caraduras, si están copiando el libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Pero cómo sin citarlo pueden apoderarse del título sin decirlo. Y vuelven a añadir, Europa como voluntad y representación, como sueño y como construcción. Pero ¿cómo como sueño y construcción? Si son incompatibles, se construyen realidades, se sueñan fantasmas, ideales, ilusiones. Esta Europa que dice que pusieron en pie nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres en Europa? ¿Qué Europa hubo en pie? ¿Se refieren al Imperio Carolingio? Puesto que eso, ahí sí, ahí hubo de verdad una Europa en pie, que se desmembró con la herencia entre los hijos de Carlomagno. Pero ¿qué Europa han puesto en pie? Pues si es la que están criticando, si es la comunidad del carbón y del acero, si es el mercado común, si es lo que ha venido después de esa comunidad y del carbón y del acero, el mercantilismo de Europa, si esa es la Europa que ellos quieren ahora criticar. Porque Husserl, lo que Husserl defiende es, en ese libro hace un ataque a la ciencia, al positivismo de la ciencia, porque cree que ha olvidado el subjetivismo trascendental. Si quiere, que olvida la sensibilidad. Dice que la ciencia matemática, al reducir toda la matemática, se vuelve algo estéril para la evolución de la humanidad. Se olvida de las conquistas, que de la humanidad es distinta a causa de la ciencia. Si hoy, por ejemplo, la vida no es que sea un mérito en sí mismo que la vida se prolongue y hoy vivir 80 o 90 años sea normal, producto de la ciencia, de la medicina. No es eso lo fundamental. Es que se vive mejor. Hay crisis, pero se combaten las enfermedades, los dolores. ¿Hay una crisis ahora? Claro que la ha habido muchas veces. Que esta es más profunda también. Que los políticos están desconcertados porque no saben el modo de atajarla también. ¿Pero por qué? Porque hay una injusta distribución de la riqueza. Y eso no es la ciencia la que lo determina. Esos son criterios humanos, criterios humanistas, criterios de justicia distributiva. Y eso no lo determina la ciencia. En cambio, hay sí una parte de la ciencia que afecta a la economía fiscal. Por ejemplo, Colin Clark, un célebre economista, predijo que cuando el conjunto de las tasas impuestas a la economía, a todos los individuos, supera el 25%, la economía entra en regresión. Ahora, esas mismas cifras las están repitiendo todos los días en la televisión la derecha, los economistas del PP de la derecha, diciendo que eso ahora es el 50%. Es decir, que si el 50%, pues no, esto es lo que pertenece a la humanidad, eso no pertenece a la ciencia, eso pertenece al humanismo. Pues bien, proseguimos. Que con los errores, vuelvo a los errores de este manifiesto de los intelectuales, que después de equivocarse con Edmund Husserl, después de no citar a Schopenhauer apoderándose del título de su obra fundamental, El mundo como voluntad y representación, sino que después de eso quieren recordar que Europa ha olvidado o ha se ha dejado en la cuneta los precedentes que lo hubieran llevado a la prosperidad y a la difusión de la democracia. Primero, dicen los pueblos que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial supieron transformarse en una idea nueva de paz con una prosperidad y una difusión de la democracia sin precedentes. Mentira, la democracia en Europa no existe. Esto es que es el colmo ya. Existe democracia en Estados Unidos, no en Europa, pero no en la Europa comunitaria, en ningún país de Europa salvo Francia. Y en Inglaterra existe parlamentarismo, liberalismo, correcto, bueno, pero tampoco democracia, porque no hay separación de poderes. ya está bien de tanta mentira, incluso para estos pretendidos progresistas intelectuales. ¿Recuerdan que ahora se está deshaciendo ante nuestros propios ojos, una vez más, la democracia? ¿Pero qué democracia entre nuestros ojos? Vuelvo a repetir, si no existe. Dice que se está deshaciendo la democracia en Atenas, actual, en la de hoy. Una de sus cunas, en medio de la indiferencia y el cinismo de las naciones hermanas. Que hubo un tiempo, y recuerda, sin decirlo, recuerda nada menos que la guerra de independencia y de liberación de Grecia contra el Imperio Otomano. No lo nombra, pero dice, hubo un tiempo, el del movimiento filohelénico de principios del siglo XIX, en el que desde Chateaubriand hasta Byron, desde Berlioz, el de la música, desde Berlioz hasta Delacroix, el pintor Delacroix, desde Pushkin hasta Víctor Hugo, todos los artistas, poetas, grandes mentes de Europa, colaboraban para la liberación de Grecia. Es cierto, es verdad. Por eso Goethe sustituyó en su mente al héroe Napoleón por el héroe Byron. Es cierto, pero olvidan que fue una guerra de liberación contra el Imperio Otomano. ¿Eso qué tiene que ver con la democracia? Si era una liberación de Grecia contra una invasión externa, aunque duraba varios siglos, contra el Imperio Otomano, que era evidentemente una cultura, una civilización distinta de la helena. Pero olvidan estos intelectuales que la propia Turquía, el propio otomano, pudieron durar tanto tiempo en Grecia porque fueron ellos mismos los que en la escuela del Bósforo helenista enseñaron y mantuvieron sagrada la tradición helénica de la filosofía helena. Y fueron los propios otomanes los que en la parte europea del Bósforo mantuvieron en lo que se llama el fanal esa cultura que les permitió dominar Grecia y gran parte de Europa durante 300 años. Estos ignorantes continúan diciendo que ya desaparecido el espíritu helénico, también se quiere Europa deshacer de Roma. Aquí me van a perdonar, no quiero como abogado, como jurista y como romanista, porque he estudiado muchos años el derecho romano y conozco muy bien que los romanos, es verdad, que el derecho romano es el que más contribuye a la diferencia entre ley y derecho, eso es cierto, pero no el único. En su tiempo, también en Grecia, el concepto de equidad, que también se metió en el derecho y no estaba en la ley. También aquí hay una inexactitud de personas que no son juristas y tienen ideas generales vagas. Pero la diferencia que ellos dicen, además de entre ley y derecho, que es verdad, de Roma, dice que introdujo Roma también la diferencia entre el ser humano y el ciudadano. Pues no es verdad. Tampoco es verdad. Lo que introduce Roma frente a Grecia es el concepto de conciudadano. Cives no significa ciudadano, como estos ignorantes creen. Significa conciudadano, lo cual es un avance político considerable respecto al término griego equivalente que es demos, que significa ciudadano. Esto lo pagan, porque el origen del modelo democrático no está en Grecia. Si siguen creyendo que la democracia directa de los griegos es igual o el origen de una evolución que lleva a la democracia representativa actual, están en un colosal error, en un desconocimiento de la historia. Los Estados Unidos descubren por primera vez la democracia representativa con un ataque feroz a la democracia directa de Atenas y de los griegos, a la que consideran canallesca, obra del populacho, de la que hay que huir, de esa democracia de Atenas, y fundan lo que Hamilton llamó democracia representativa. La ignorancia de estos redactores continúa por todos lados, después de haber hecho esas referencias falsas a Grecia y a Roma, todavía se quieren referir ahora, en tiempos más próximos, a las Europa cautiva de la que hablaba Milón Kundera, cuando todavía había una parte, casi la mitad de Europa, bajo el imperio de sovietismo, que no del comunismo, eso no ha existido nunca tampoco, como tampoco ha existido nunca socialismo. Lo que han existido han sido tiranías soviéticas, si se quiere emplear todavía una palabra más suave, socialismo de Estado. Pero eso también, las referencias a Kundera también por eso no son exactas, pero que no convienen a la realidad. Hablaba de una Europa cautiva referente a la parte oriental, no a la occidental. Y además añaden estos pobres manifiestos que se viene abajo Europa por culpa de esta interminable crisis del euro. Amigo, aquí parecería que son expertos en economía. Vamos a ver qué dicen de la crisis del euro. Que dicen que no está resuelta, vaya descubrimiento. Porque, claro, sin decirlo, están repitiendo las ideas difundidas por los que distinguen con razón entre economía financiera y economía real. Es cierto que una moneda única no puede ser más, para que sea estable, tiene que ser el resultado de una previa unión de las economías en un mercado único, con unas leyes fiscales únicas, con un presupuesto único. Claro, ahí la moneda sale fortalecida. Esos no son originales, repiten ideas comunes que todo el mundo repite hoy, venga o no venga a cuento, porque es muy fácil decir que el euro está en crisis porque se antepuso la carreta a los bueyes. ¿Eh? Pero ya para tocar a la sensibilidad, reproduce en este manifiesto frases que algún día en Europa tuvieron eco y produjeron títulos de libros y de ensayistas y de pensadores que tuvieron eco. Por ejemplo, recordamos que la obra Socialismo o Barbarie, de la juventud nueva francesa. Y ellos añaden con una gran originalidad, con un gran espíritu creador, con una maravilla de inteligencia, dicen: ahora ya no se debe decir socialismo o barbarie, hoy debemos decir unión política o barbarie. Pues vaya imaginación, unión política o barbarie. ¿Pero qué unión política? Unión política ya la hay. Ah, ¿se trata de otra unión? ¿Por qué no decir unión? Hay muchas uniones, desde el Solverein alemán, pasante, que ellos recuerdan con satisfacción, como si fuera el fundamento de la moneda fuerte del marco alemán, pero olvidan y vuelven a cometer un error brutal cuando creen que el dólar ha podido nacer con tanto retraso a causa de la guerra civil de secesión por la esclavitud entre el norte y el sur. Dice: si lo hubiera ganado el sur, no habría dólar. ¡Qué ignorante! Desconocen que la crisis del dólar no está ocasionada en la guerra civil, sino mucho antes, cuando la séptima presidencia de Estados Unidos. Entonces sí, entonces ¿cuándo? Se produce la primera vez que un presidente deroga, anula el First National Bank, el que emitía las monedas. Este presidente, séptimo presidente, un aventurero que odiaba a los españoles, a los que le llamaba íncubos y súcubos, junto con los negros y con los indios de Florida, a los que en los que organizaba antes de ser presidente expediciones para liquidarlos, matarlos. Este presidente, que todos recordarán que hablo muchas veces de él, que se llamaba Andrew Jackson, pues este presidente liquidó los dos primeros bancos nacionales de Estados Unidos en el año 1832, creo que fue. Porque Tocqueville, en su viaje a Norteamérica, coincidió en ese periodo. Y él mismo relata cómo. No, él no llega a relatar la cuestión bancaria. Lo que dice es que fue un verdadero corrompido que copió de Inglaterra, trajo el spoil sistema. El spoil system, pero lo que yo digo ahora es que quien retrasó el triunfo del dólar y la creación del banco emisor que hoy tiene la Reserva Federal Bank fue Andrew Jackson, porque retiró la licencia a los dos primeros bancos nacionales. ¿Para qué? Para distribuir la facultad de tener banco e incluso de emitir moneda entre sus amigos, a los que se llamaba petit banc. En la palabra francesa se designaba entonces en América esa corrupción fenomenal, y esto lo ignoran y lo atribuyen que la crisis o el retraso del dólar fue debido a la guerra civil. Todo lo que dicen está basado en un desconocimiento de la historia, en una falta de precisión que da pánico saber que tienen ellos la dirección de los periódicos. Y dicen a ellos ya finalmente que no hay más que opción, o la unión política o la muerte. Antes he dicho que unión política la hay, pero ¿cómo Bruselas? ¿Cómo no hay unión política si hoy más del 50% de las medidas que el ciudadano toma y ve y viene, toma y sufre, ve tomada por él y sufre, viene de Bruselas? ¿Cómo no va a haber unión política? La hay, será defectuosa. Habrá una orientación equivocada de la política económica. Lo que se quiera se podrá criticar, pero hay una unión que no tiene constitución. Desde luego, fracasó lo de Lisboa y fracasó el Tratado de Maastricht. No hay constitución europea. Segundo, que hay una unión es evidente. Tercero, que los intereses económicos prevalecen sobre los políticos es evidente. Que Alemania, que los países fuertes como Alemania prevalecen sobre los del sur es evidente. Y con eso que están descubriendo. Lo que queremos es soluciones. ¿Qué solución dan a ellos? Ninguna. Solamente dice que está a punto de morir esta Europa. Una muerte que podría adoptar muchas formas y dar varios rodeos. Vaya. Vaya informe. Una muerte que puede tomar muchas formas. Bueno, sí. Y también los individuos tienen muchas formas de morir. Una natural y otra que los coja un camión. Y dar varios rodeos antes de morir. Bueno, sí, yo no sé, se decía de los elefantes que daban rodeos a buscar su cementerio. Yo no sé que se den rodeos para ir a morir. No sé lo que es eso. Y dicen que esos rodeos pueden durar 2, 3, 5, 10 años. Y estar precedido este rodeo de numerosas remisiones que den la sensación una y otra vez de que lo peor ha pasado. ¿Pero están hablando de Europa o están hablando de la historia de la humanidad? De otras civilizaciones, no se sabe. ¿Llegará a Europa? ¿Saldrá? Dice, lo que dicen es que Europa va a salir de la historia. No. Si no han salido de la historia pueblos como Camerún, Gabón o África del Negro, ni los pueblos, ni la Patagonia, si están hoy en la historia, ¿cómo se puede decir que Europa saldrá de la historia si no se hace lo que ellos dicen? No, estará sin un papel relevante en la historia, es otra cuestión. Pero es que eso está ya, eso no es que llegará. Es que hoy quien dirige los asuntos mundiales, las que pueden decir, aparte de Estados Unidos y la Unión Soviética, son los países emergentes, sobre todo China. Por eso Camerún no quiere quedar estrechado dentro de la Unión Europea. Quiere estar libre para tener influencia y tener relaciones con los países emergentes y preservar sus relaciones especiales con Estados Unidos. Todo eso es normal, pero es normal porque Europa no ha encontrado aún el camino del federalismo político, de la Unión Política Federal, que es su destino, pero que eso sí que está dando rodeos para no llegar a él. No a la muerte, a su destino, a la vida. Todo lo contrario es lo que dicen. De una u otra forma, dicen estos, dicen literalmente, de una u otra forma, si no se hace algo, Europa desaparecerá. ¡Qué descubrimiento este! Esto sí que ya me deja maravillado. Amigos, Europa dicen que está enferma. Y ellos dicen, si no se hace algo, desaparecerá. ¿Pero qué algo? ¿Vamos a darle bicarbonato? ¿Penicilina? Pues ¿cómo si está enferma? ¿Pero cómo si no se hace algo? Pero esto es como lo que dice la gente de un café, hablando de, por ejemplo, España. Hay que hacer algo, eso. Por ejemplo, ahora Rajoy, en la crisis de Bárcenas, dice que no hay que hacer nada, le ordena el silencio. Bueno, pues bien, y nosotros pensamos, si no se hace algo, el Partido Popular está perdido, porque la corrupción es total, la de Bárcenas. Pues allí dice ellos, si no se hace algo, Europa desaparecerá. Pero ¿quién dice eso sino un niño o un viejo en un café, añorando tiempos donde se decía lo que había que hacer o no hacer? No porque fueran mejores que estos. Todo tiempo pasado parece mejor, pero no lo es. Con esto quiero terminar diciendo que Camerún, a pesar de estar aparentemente señalado en Europa como su enemigo, está más cerca de contribuir a la constitución de una Europa política federal que la actual Comunidad Europea de Bruselas.
Pues podemos pasar, si quiere, don Antonio, a la siguiente.
Thank you.
La siguiente noticia, pasamos ya a nacional, es que el Partido Popular, el partido del gobierno, quiere educar a los niños en fiscalidad. Lo que no quiere es que le pase lo mismo que le pasan a ellos y que cometen fraudes y errores a la hora de... No, fraudes fiscales. Y quieren que los niños desde los 11 años estudien conocimientos tributarios. Quieren que en matemáticas no se resuelvan problemas clásicos, sino que se resuelvan problemas aplicados a fondos de pensiones, a instrumentos financieros, que los niños sepan qué cosas fiscalmente se pueden hacer y qué cosas no, para que luego, cuando sean mayores, no cometan corrupción y no defrauden al fisco, para que no les pase lo que les está pasando a los adultos. Está bien, ¿no, don Antonio, que los que pensemos en la nueva generación, las futuras generaciones?
No. Ya la noticia está dada ya, ¿no?
Yo creo que sí.
Muy bien. Es decir, que literalmente el PP... Es decir, un partido, esto tiene dos aspectos. El primero es la inadecuación y la impropiedad de que el PP, un defraudador fiscal, quiera educar a los niños en su propia conducta, porque no podría ser que esté diciendo el PP lo contrario de lo que hace. Pero bien, eso, paso de eso, que es una ironía, de no muy buen gusto por mi parte, porque se confunde lo sustantivo con lo adjetivo. Eso es adjetivo. Lo sustantivo es que creen estos educadores, creen que los niños, si saben más fisco, si saben más sobre impuestos, sobre tributación, si saben calcular mejor los impuestos, las repercusiones, el IVA, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, las cuantías, al saber eso, en lugar de decir que lo están preparando para hacer oposiciones luego a contribuciones de Hacienda o a inspectores fiscales o incluso sí a los recaudadores de impuestos, no, para eso no los quieren preparar, para tenerle un puesto de trabajo dedicado a la investigación y persecución del fraude, no, dicen que si saben, si están educados fiscalmente desde los 12 años, ya es una forma de prevenir el fraude. Amigo, ¿qué están diciendo? Es decir, la humanidad lleva siglos desde que el derecho penal empezó a evolucionar y que en España está la figura de Concepción Arenal, muy respetable, que toda la teoría penal más avanzada siempre ha sido la de reinserción, que se llama reinserción social de los presos, cosa imposible. Porque una persona que haya estado mucho tiempo en la cárcel, cuando vuelve a la sociedad, podrá encontrar un puesto de trabajo, sí, pero lo que no podrá es ser reinsertado en la sociedad.
La película de Cadena Perpetua.
Por ejemplo, claro. Digo que esos son... Bueno, pero al menos es un ideal, al menos significa algo. Dice, bueno, vamos, se evita. Y es verdad que los índices de delito... Los delincuentes, aunque no tengo estadísticas a mano sobre España, pero sí existen en Estados Unidos, también en Inglaterra, que el porcentaje de delincuentes entre personas poco instruidas es superior al de las personas instruidas. Pero los delitos más peligrosos suelen estar cometidos por personas más instruidas. Quiero decir que no sirve para nada educar a los niños, que los niños tengan una materia, pero que las familias y los padres no tienen nada que decir. No van a oponerse a que sus hijos sean especialistas en derecho fiscal. ¿Pero qué es esto? Pero que sepan derecho fiscal, pero que no sepan historia. La historia es la madre del conocimiento de la humanidad. No se puede conocer la humanidad si no conoces la historia. Si no conoces los hechos, eso que Husserl, antes he hablado de él, criticaba. Porque Husserl critica la ciencia de los hechos. Porque quiere... cree que esa ciencia de los hechos, basada como es natural en las matemáticas y en las cantidades más que en las cualidades, desprecia la sensibilidad y el sentido de la vida. Pero es que la ciencia no tiene por misión descubrir el sentido de la vida. Ya sí, cada vez más, porque a medida que avanza el conocimiento de los orígenes del genoma humano, se va descubriendo también a la vez el sentido de la humanidad, porque el sentido de la humanidad es el sentido de la vida. Claro que la vida también la tienen las plantas y los demás animales, no solo el humano, Pero la distinción entre el gen que produce individuos iguales y la célula social que produce seres diferentes, eso claro que ayuda a comprender el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es la reproducción de la especie. Esa es la ley natural que podemos observar en todas partes. Es universal. Ahora, la reproducción de la especie, las ciencias humanas que han hecho un uso proporcional a su desarrollo de las meninges, pues descubren que se vive mejor y más tiempo con, y por tanto, se cumple mejor el objetivo de la perpetuación de la especie, se cumple mejor con la ciencia. Entonces, sí, hay ahí un sentido de la vida que la ciencia puede ayudar a descubrir. Pero lo que yo quería ahora hablar es de que la educación escolar, la instrucción escolar, debe tener unas finalidades diferentes del mero aprendizaje de cifras o de hechos. Ahí le daría la razón a Husserl, porque la moral no es objeto de la ciencia y debe ser enseñada a los niños la moral. Es enseñando e inculcando la moral cómo se puede prevenir el delito, pero no enseñándole el conocimiento del fisco. A lo más que podría aspirar un niño educado fiscalmente es a no cometer delitos fiscales por errar. Es lo único. Pero es que yo no sé que se cometa ningún fraude fiscal por error, por no saber hacer la declaración o cuantificar más. El delito de fraude es voluntario, es planificado, elaborado, y es una verdadera locura, pero una locura de la razón, que un partido pretenda alterar el sistema educativo de tal modo que a los niños a partir de los 11 años deben estudiar la tributación fiscal como si fueran ya opositores preparándose para obtener luego puestos en la hacienda pública de funcionarios, que es lo único para lo cual serviría. Este es mi comentario breve, pero creo que no hace falta más para darse cuenta del sinsentido de esta medida del PP, como todas las de los partidos estatales. Ahí se ve además otra cosa, que el PP como partido estatal, igual que le pasaría a otro, está preocupado antes que nada de enriquecer el Estado. Le importa poco la sociedad civil. Lo que quiere es que haya una extensión universal de la conciencia fiscal, el ideal del Estado. Si los ingleses dicen no hay tasas sin consentimiento, aquí lo que está el PP diciendo es extendamos el conocimiento de los niños para que presten su consentimiento a todas las tasas que ponga el Estado. Esto es lo que se está detrás de esta absurda medida educativa. El PP está queriendo hacer de los niños sujetos activos y pasivos de la recaudación fiscal. Sujetos activos y pasivos del Estado, no de la sociedad civil, que no sean miembros de la sociedad, sino directamente sujetos al Estado. Casi no como la Revolución Francesa, que prohibió los partidos políticos y los sindicatos para que dejar solo a los individuos ante el Estado. Ahora no, ahora han superado, ahora dicen no, los partidos políticos no. La sociedad entera debe estar manipulada, enseñada, dirigida por los partidos y los sindicatos estatales para cumplir sus fines sociales.
Pues pasamos a la siguiente, don Antonio. Como saben nuestros oyentes, llevamos una semana anunciando las medidas que se deben tomar para impedir la corrupción. Parece que nos están haciendo la competencia desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque ellos también proponen las suyas. La mayoría del PP en la Comunidad de Madrid, que como saben tiene una mayoría absoluta bastante amplia, pues primero impidió que se debatiera sobre el látigo de Ignacio González y después ha propuesto unas medidas para evitar la corrupción. Y esas medidas es que se publique en la página web de la Comunidad de Madrid el patrimonio personal de cada uno de los altos cargos y diputados regionales de la Asamblea, aparte de la medida de reducir los diputados. Pero la medida contra la corrupción es esa. Y después, pues no sé si don Antonio sobre esto quiere decir algo antes de que pasemos a Rajoy.
Sí, es que la medida de publicar el patrimonio de los cargos políticos es ridícula. Ni evita la corrupción. Primero, porque se pueden poner los bienes procedentes de la corrupción de un político a nombre de personas de testaferro, sociedades cruzadas, que no se sepan quién es. Segundo lugar, ¿pero qué le importa a un político declarar los bienes patrimoniales que tiene? Porque otra cosa no puede hacer. Puede, sí, declarar los inmuebles y los coches, pero ¿qué? Y sus cuentas bancarias, pero no puede un político, sabe todos los medios que tiene para no declarar patrimonio, bien sean dinero o bien sean bienes que están fuera de declaración y que no puede ser perseguido porque es desconocido. Hay muchos modos. Eso es ridículo, decir que un político es puro, ha sido honesto porque entró con una declaración y sale con la misma declaración de bienes. Eso es absurdo y ridículo, eso es infantil. Eso es para engañar a la opinión pública, porque parece como si fuera la transparencia de la situación económica fuera determinada por las declaraciones voluntarias y personales del que tiene propiedades ocultas, que no declara. Es absurdo. Yo no comprendo cómo eso se puede tomar en serio. Y además, no, eso existe en muchas partes, en muchos países. y eso nunca ha evitado la corrupción. Pero hay otra noticia además que quisiera que me la especificaras, referente al problema de Bárcenas, que la actitud de Rajoy ante el escándalo nuevo del tesorero del Partido Popular, que anuncia no el hecho delictivo de que aparezca con 22 millones y pico en Suiza en cuenta suya, sino con el hecho de que ha repartido sobres que aunque él lo desmienta, han sido luego ratificado ese hecho por un diputado amigo suyo, por el señor Trías.
Pues dice Rajoy que no tolerará la sospecha general. Asegura no haber estado en los entresijos del partido ni saber cuándo habló con Bárcenas. Bueno, esto lo dice el diario El Mundo, porque yo lo he leído también del diario El País, y lo que el diario El País dice es que Rajoy, que no recuerda hablar con Bárcenas y que no va a entrar en el asunto ni siquiera para desmentirlo, e insistiendo que no todos somos iguales y que es profundamente injusto la sospecha general.
Pues bien, Rajoy aquí comete un doble error. Primero, porque está obligado moralmente y políticamente a desmentir si es que no está corrompido y admite que sí, que es verdad que ha recibido sobre. Si no lo ha recibido, está obligado, en virtud de la ley, muchas veces referida por mí, de canónica, la ley de que el silencio otorga y quien calla otorga. Pero esa máxima jurídica del procedente del derecho canónico es incompleta. Hay que añadir, cuando debía y podía hablar, debe hablar Rajoy, hay una sola persona en España adulta que no piense que Rajoy está obligado a decir algo, ¿no? Sí o no. Decir algo, sí o no, sobre el asunto despertado por la corrupción de Bárcenas. Es que hay algo, eso debe, es que hay algo que se lo impida. ¿Puede hablar Rajoy, sí o no? ¿Le tienen amordazado? Que lo diga, que denuncie quién le ha prohibido. ¿Quién? ¿Por qué está amordazado? Ah, si no está amordazado y está moralmente y políticamente obligado a hablar, si no habla, otorga. Cada día, cada segundo que pase Rajoy, ya es tarde para negarlo. Ahora lo que tiene es que traer pruebas. Que pruebe que es mentira. A ver cómo va a probar los hechos negativos. Que es la prueba del infierno, que se llama en el derecho. Que pruebe un hecho negativo a Rajoy. ¿Pero por qué lleva tantos días callado? ¿Pero cómo es posible? ¿Y ahora qué es lo que dice después de tantos días? Que él no tolerará la sospecha general. Ah, muy bien, ya menos mal, ya hablo. Rajoy tiene el poder, que no sabíamos, de que puede él mismo decir que él debe ser más que el rey, debe ser más que el gobierno, que él no tolerará la sospecha general. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Qué fuerza militar tiene? ¿Qué soldados armados hay para que vayan, qué policías que vayan casa por casa a preguntarle, ¿usted sospecha de que el Partido Popular está corrompido? ¿Usted sospecha que todos los diputados de él están comprados por Bárcenas? Ah, si usted lo sospecha, venga, detenido. ¿Cómo qué quiere decir no tolerará la sospecha general? Está en sus medios, está en su posibilidad, en sus posibilidades, evitar que se sospeche generalmente que los diputados del PP están corrompidos o los jefes porque recibían sobres. ¿Pero qué medidas tiene para no tolerar la sospecha? Amigos, os recuerdo algo referente a la sospecha. Y luego quiere decir algo Adrián y le daremos la palabra. Quiero recordar que la sospecha general no es un término extraño a la política. Hasta el punto que durante la Revolución Francesa, todo el mundo conoce que durante la Revolución Francesa, o que está muy extendido, hubo una época bajo el directorio, no bajo la directorio, cuando estaba al frente del Comité de Salud Pública, estaba Robespierre, pues la guillotina funcionó bastante bien. Bien, ¿sí? No llegaba a oxidarse de un día para otro, estaba fresca y caían cabezas. Pero relativamente poca gente sabe que las cabezas que cayeron de la guillotina eran muchísimo más numerosas de campesinos y obreros y artesanos que de aristócratas. Eso lo sabe muy poca gente. Pero no voy a eso. que lo que sabe muy poca gente, salvo los historiadores y la gente verdaderamente erudita, es que hubo dos épocas distintas, que se llaman el terror y el gran terror, distintas. ¿Y qué diferencia una de otra? Puesto que la guillotina funcionaba para los dos y el medio del terror era la guillotina. ¿El gran terror qué era? A diferencia del terror. Pues que en el terror había que probar, de una manera más o menos convincente, pero había que probar la culpabilidad del guillotinado. Culpable de ser enemigo de la revolución o amigo de los países extranjeros que querían invadir Francia, en fin. Pero eso era el terror. Pero el gran terror comenzó cuando, por impulso de Robespierre, Saint-Just y Couthon, ese trío del terror, otorgaron, impusieron en la asamblea legislativa, que ya no era la constituyente, impusieron en la asamblea una ley que se llamó de suspicción, de sospecha general. Esta que quiere evitar Rajoy fue una ley de la Revolución Francesa. ¿Y qué decía esa ley? Que bastaba la denuncia de cualquier vecino, de cualquier portero de una casa grande o pequeña, la denuncia de un hermano, de un primo, de un pariente, de un amigo, de que era enemigo de la revolución, para llevarlo a la guillotina. Para que fuera prueba suficiente para que el fiscal, lo que era el equivalente del fiscal general, el fiscal, que era Tissé de Beñancourt, condenara a la guillotina. Pues mediante una ley que se llamó de sospecha. La ley de sospecha general. Muy bien. Rajoy, ahora, él, no sé cómo, como dictador tal vez, pero no sé si va a dictar un decreto interno para su partido, dentro de sus estatutos, porque no puede tener jurisdicción fuera de su partido. Esto sería otra cosa. Dentro de su partido, él puede imponer el gran terror. Si no, la guillotina, la expulsión del partido, preguntándolo a cada uno, presentándole una hoja para que declaren los 100.000 o los que sean, no sé, militantes del PP, si sospechan o no que todos los diputados están corrompidos, que todos están en la corrupción. El que diga que sí, lo expulsa del partido, con lo cual implica que dentro del Partido Popular tiene que haber gente tan decorosa, tan decente, que sea incapaz de mentir, y sabiendo lo que le espera, diga, sí, yo sospecho que todos están corrompidos, incluido yo. Pero ¿cómo va a saber quién tiene la sospecha de que toda la corrupción del partido abarca a todos los diputados? ¿Por la confesión de ellos mismos? Bueno, este Rajoy es un estúpido. ¿Qué querías preguntarme,
don Antonio? Porque el derecho penal dice que el pensamiento no delinque. Y si también va a delinquir que nosotros sospechemos, sí, que todo el mundo en la copolítica está corrompido, pues ¿cómo no lo va a tolerar? Pues si no nos pueden meter en la cárcel por pensar o por sospechar lo que nosotros queramos. No,
eso sería solamente en el caso de expresión del pensamiento. Es decir, no, la libertad de pensamiento no la puede impedir, eso es imposible. Pero claro, cuando dice no tolerar la sospecha, no tolerar quiere decir la expresión de la sospecha. Pero claro, eso solamente lo puede hacer en su partido, porque solamente los jueces pueden castigar a quien en los medios de comunicación, públicamente, en la sociedad, exprese la opinión, su criterio, su opinión, de que todos los diputados están corrompidos del PP. En ese caso, pudiera ser constitutivo, según el contexto, de un delito de injuria. Y serían los jueces los que entonces Rajoy, o se convierte no en registrador de la propiedad, que ya lo es, aunque sea excedente, sino en registrador de la injuria, y hace un catálogo de injurias para la sospecha y lo manda a los jueces, o su frase no pasa de ser lo de siempre, bla, 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 meras palabras.
Pues pasamos a la siguiente, don Antonio. La siguiente noticia es que la Casa Real pidió a Rodrigo Rato que fichara a Revenga. Revenga era el secretario de las infantas y al percatarse la familia real de que Revenga podía estar implicado en el caso Urdangarín antes de que explotase, antes de que estallase el caso Urdangarín, intentó que Revenga fuese recolocado en Bankia cuando estaba Rato al frente. Bueno, lo que ha sucedido es que Revenga va a estar implicado, está implicado en el caso NOS de Urdangarín, porque no solo en los mails que Torres amenaza con sacar sale su nombre, sino que se ha sabido que cuando Urdangarín presentaba a las empresas, a las sociedades públicas, a las entidades públicas empresariales, presentaba al Instituto NOS para que se le diese dinero, aparecía el nombre de Revenga, al que se le destacaba como asesor de la casa de su majestad el rey, lo cual era una garantía de que el Instituto NOS tenía toda la fiabilidad y podía recibir el dinero de las instituciones públicas y privadas. ¿Cómo lo ve esto, don Antonio?
Pues yo lo veo... como yo en esta etapa me ocupo nada más que de la manera de evitar la corrupción, está clarísimo que si un Targarín no estuviera casado con una infanta, una princesa, Cristina, hija del rey Juan Carlos, si el señor Revenga no fuera secretario de las princesas y no se ocupara de los asuntos de la Casa Real, si el señor Revenga no hubiera escrito diciendo que se pusieran los membretes de las actividades de NOS que él era miembro de la Casa Real, si un Targarín no tuviera acceso directo al monarca, pues entonces, si todas esas cosas se produjeran, era muy fácil evitar la corrupción, suprimiendo la monarquía. Suprimen la monarquía y se acabaron todos los delitos derivados del monarca y de sus familiares. Pues claro que es mucho dinero, es muchísimo dinero, porque si hay ya una barbaridad de millones de euros al servicio de la Casa Real y que ahora quiere contentar a la opinión pública rebajando un porcentaje ridículo de sus presupuestos de sus y los coches reduciendo a
40 y tantos, creo.
Sí, eso, y es una maravilla, lo presentan como que la casa tenga 47 coches y más de 50 choferes, porque cada coche, por lo visto, tenía de choferes, tenía cada uno dos. Bueno, pues, si todo esto se suprime, claro que hay un ahorro enorme, pero el ahorro de lo más caro de la Casa Real Española no es su presupuesto, que desde luego es muy inferior al de cualquier presidente de una república europea. Claro que lo hay inferior. Pero lo que se suprimiría con la monarquía es algo mucho más cuantioso de dinero, es la corrupción. Porque la corrupción de Juan Carlos, estimada en más de 2.000 millones de euros, la corrupción de un Targarín y de toda su familia, y de todos los amigos que han pasado por las cárceles, los Manolos Prado y Colón de Trabajal, los Javier de la Rosa, los Mario Conde, todos los amigos del rey que pasaron por la cárcel, si se suma toda esa corrupción derivada de la presencia de la monarquía, que en una república hubiera sido inconcebible, son más de centenares de miles de millones. Y esto es lo que la gente no oculta, no dice o no quiere saberlo. La monarquía española está costando una parte importante de la pérdida de dinero, de poder adquisitivo del contribuyente español, que se le van impuestos, lo que roban el rey, sus yernos, los miembros de su casa real y sus amigos íntimos, que han servido de testaferros. En el petróleo, como no lo he parado y Colón de Carvajal, está más que probado, está publicado en los libros, y lo reconoció el propio secretario del el jefe de la Casa Real, de que el libro publicado sobre el dinero que le pidió al Shah de Persia era cierto. Esto no hay duda. Y sin embargo, de esto no se habla. No se habla que la monarquía más cara de Europa es la de Juan Carlos, porque a la suma de su presupuesto se añade la ingente cantidad del fraude, del robo, de la corrupción, del dinero que ha costado a los españoles mantener a esa casta de cortesanos, que es verdad que no son algunos de ellos piden títulos también, algunos y los tienen, pero en general no se distinguen por la finura de la corte, que tiene modales exquisitos, tiene elegancia. No, estos son unos catetos bárbaros, inflados de dinero, pero que proceden de una burguesía de extracción pequeña, si ni siquiera aportan lo que antes aportaba la aristocracia. Es belleza, palacios, mujeres bien vestidas, fiestas, pues ni eso aportan. Sin dinero, crudo, robado. ¿Para qué? Aumentar los harenes de cada uno.
Pero espere, don Antonio, hay una medida de Rajoy que esta de verdad va a ser capaz de acabar con la corrupción. De hecho, va a dejar las suyas, las que lleva proponiendo una semana contra la corrupción, las va a dejar a la altura del betún. No va a tener usted nada que hacer con esta medida. Y es la medida que ha aprobado Rajoy, que los diputados que jueguen al juego de apalabrados mientras esté reunido todo el Congreso de los Diputados serán sancionados con 300 euros de multa, porque mientras se debatían las leyes en la comunidad, en la asamblea de Vallecas, pues varios diputados del Partido Popular estaban jugando al juego de apalabrados, que Javier, no sé si nos puedes contar cómo es.
Es un juego que te descargas en el móvil y tienes que ir uniendo letras para formar palabras, y según las letras que utilices y lo larga que sea la palabra, pues te dan puntos. Bueno, y esto se puede jugar entre varias personas
utilizando el móvil por internet. Esto es normal, porque como en el Parlamento todos los diputados se aburren soberanamente, porque las leyes ya están aprobadas antes de entrar ellos en el Parlamento y ellos no tienen más función que pulsar el botón cuando tienen que aprobar una ley de su partido, pues es normal que Rajoy quiera despertar la atención y la inteligencia de los diputados para que, en lugar de emplear su talento en juntar palabras, que junten leyes, que en vez de ser palabras para un juego, que lo hagan ya para las leyes, y aunque no van a alterar la ley, pero que presten mucha atención a los que leen leyes preparadas por la oligarquía financiera fuera del Parlamento. Que presten atención a las leyes que preparan los bancos, la industria de la electricidad o del petróleo, que ellos, nadie tiene idea de ellas, ni siquiera Rajoy, pero que presten mucha atención para que se les quede, por lo menos, las palabras.
Pues muy bien, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado, como siempre, con el programa de hoy, con el de toda la semana, que ha sido diferente a los programas que ha habido las semanas pasadas.
Ha crecido muchísimo, por lo visto.
Pues me alegro mucho, don Antonio, y claro que sí, seguirá creciendo. Pues sigan ahí, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Hasta pronto.
Gracias.